Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio random de columnas acá por FM Sueño. Como todas las semanas tenemos nuestra columna sobre mega minería en la Patagonia, desde Esquel con Julián Razo. ¿Cómo estás, Juli?
¿Qué tal, Lu? ¿Todo bien? Bien, por acá.
Bien, estaba ansiosa por esta columna porque estuve siguiendo también algunas novedades que venían de Chubut y pensaba también que siempre que nos quejamos, entre comillas, de lo planchado que viene todo, empiezan a pasar cosas nuevas.
Sí, solo tenemos que decirlo nomás. Sí, no sé si queja, porque en sí hay veces que conviene, sobre todo cuando la ofensiva viene de parte de las empresas, ¿no? Pero bueno, sí decíamos que estaba bastante tranquilo todo y duró poco esa tranquilidad. Para esta semana vamos, si te parece, a repasar tres hechos que están relacionados con la megaminería acá en la provincia de Chubut, que es donde viene siendo el epicentro de estos debates y de estas cuestiones, y comenzando en realidad por el domingo de la semana, ¿sí? Porque el domingo fue la tradicional marcha que se realiza todos los días 4, ¿sí? Hemos hablado de esto varias veces, todos los meses en Chubut se marcha los días 4. Bueno, en Bariloche se suelen hacer también algunas actividades. En este caso, lo que fue la marcha de Puerto Madryn, detuvieron a bastante que, bueno, estaba tocando el redoblante.
Tocando el redoblante. Ese era su crimen.
Ese parece que fue el delito. Bueno, sí, la marcha en realidad era una caravana de autos, ¿sí? Por la costanera. Y la policía cortó la calle en la cuadra en donde está la casa del vicegobernador Ricardo Sastre. Sí, ahí en la mismísima costanera de Puerto Madryn, por lo que la caravana, bueno, se detuvo y continuó a pie, hizo como una especie de parate para continuar a pie y manifestarse en el lugar donde justamente la policía no dejaba pasar. Hizo la policía una especie de cerco a la casa y la movilización pasó, pero bastante lejos, ¿no? Sin embargo, en un momento aparecieron de la nada policías y se llevaron detenido a Alfredo Claps, que, bueno, como decíamos, estaba tocando el redoblante. Y bueno, un poco el pretexto que se comentó en principio por esa detención fue que querían aplicar un código, que es un código que entra en vigencia hace poco, es el código de convivencia ciudadana. Parece que no se puede tocar el redoblante en Puerto Madryn. Bueno, sí se puede mientras no te estés manifestando contra la megaminería. Después la policía sostuvo que hubo un atentado y resistencia a la autoridad, incluso presentaron un certificado de lesiones. Y bueno, pasaban las horas y Claps seguía detenido, una concentración en las afueras de la comisaría, también concentraciones acá en Esquel, en Rawson, en Trelew. La defensa pública interpuso un habeas corpus por considerar que era una detención arbitraria, y bueno, porque también pasaban las horas, ¿no? Incluso quisieron tenerlo detenido toda la noche, ¿sí? Con esta figura de resistencia a la autoridad, pero lo cierto es que gracias a la presión, sí, se consiguió una audiencia esa misma noche y también gracias a que hubo material fílmico, o sea, se filmó esa detención irregular, se pudo demostrar que no había habido ningún hecho que motivara la detención y tampoco ninguna resistencia. Fue así que la jueza terminó determinando la liberación a eso de las 2 de la mañana, la marcha y la detención había sido más cerca de las 6 de la tarde.
Bueno, sí, nos enteramos de ese hecho, la verdad, y nos indignó un montón, sobre todo por la arbitrariedad, como decís vos, en la detención, y también por la forma en la que se relacionan desde el poder con este tipo de manifestaciones que caen antipáticas, por más que en este momento no esté pasando nada puntual, son las marchas de todos los 4, y la verdad es que el clima se ve medio tenso en ese sentido.
Sí, yo lo veo como una demostración por parte del poder e intentar hacer creer a la sociedad que bueno, salís a marchar, te podés comer 9 horas detenido, algo que vulnera los derechos más básicos, ¿no? Pero es un poco lo que implica esto también para las personas que fueron a las marchas y después a estas concentraciones, ¿no? Dedicar horas y horas a estas cuestiones, es jugar al desgaste con la sociedad, ¿no? Hay dos datos que me parece que son importantes a tener en cuenta. El vecino detenido es hermano de un periodista e investigador, ¿sí? Luis Claps, que es autor de un libro que se llama Dirty Gold, en la ruta del oro sucio. Es un libro que comenta la historia de Skelly y de la lucha de Chubut. Así que eso es un dato que me parece interesante, a ver si, porque fue muy de que aparecieron y agarraron, chuparon a uno puntualmente, ¿no? Entonces es para sospechar un poco también eso. Y después otro de los datos que me parece importante para tener en cuenta es que el vicegobernador Ricardo Sastre, justamente donde ocurría esto, a ver, enfrente a la casa, pero no estoy diciendo contra el cerco de la casa, ¿sí? La costanera es ancha, era el otro lado de la avenida, se presentó. Primero, Desastre hace un año y medio tuiteaba y decía no es no en los recitales de Puerto Madryn y atendía las marchas en la puerta de su casa. Cambió eso en los últimos tiempos, hoy es un férreo impulsor de la megaminería en la provincia. Sastre participó de la audiencia como un testigo acusador. Esto se pudo conocer porque filtraron una foto de ese Zoom, pero es tremendo, digamos, hasta qué punto el panquequeo, podemos decir, o las verdaderas intenciones de estos políticos que llegan diciendo una cosa y terminan haciendo otra, hasta el punto de estar a las 2 de la mañana en una audiencia de Zoom acusando a alguien que tocaba el redoblante en la puerta de su casa.
Tremendo, sí, una muestra más de un panquequeo que ya se viene denunciando desde largo, pero que me está diciendo que antes el tipo recibía las manifestaciones. Así
Y algunas veces ha habido manifestaciones que también han pasado por la puerta de su casa y él salía también a decir que él estaba, que no le caían a la casa porque él estaba en contra de la megaminería, que estaba a favor era el gobernador, el vicegobernador se planteaba como alguien que estaba dentro, pero que no compartía la traición del gobernador. Bueno, ahora sí la comparte, ahora sí se sumó y también se sumó a todo esto, que es un incremento también de la violación de derechos básicos y de la criminalización de la protesta en Chubut, que si nos vamos a los últimos 2 años, vamos a encontrar varias detenciones de activistas por manifestarse en contra de la megaminería, y todas arbitrarias o ilegales, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a diciembre de 2019, afuera de la legislatura de Chubut, detuvieron a 6 asambleístas, se le iniciaron causas, incluso, que hace poco tiempo fueron desestimadas por falta de pruebas, esto lo comentamos en alguna de las columnas, pero continúan denuncias que hicieron los asambleístas detenidos o detenidas por tortura. Esa causa sigue, a pesar de que está bastante cajoneada, sigue vigente y cayó la causa que los acusaba la mismísima policía por los hechos que supuestamente habían motivado estas detenciones. Esas causas cayeron sin... por no tener pruebas ni fundamentos. Pero si venimos más acá, en noviembre de 2020, también hablamos alguna vez en esta columna de cuando marcaron y persiguieron a asambleístas que volvían de una marcha en Rawson y en la ruta a Trelew, les cruzaron un auto en el medio de la ruta, los detuvieron, también los tiraron al piso, los golpearon, los llevaron a la comisaría. Eso fue otro de los casos que podemos traer a la memoria. Podemos recordar también los allanamientos irregulares y violentos, con detenciones a personas que eran parte de la iniciativa del grupo que había impulsado la iniciativa popular allá en Rawson, y le cayeron a la casa diciendo que estaban buscando a quienes habían atacado una parte de la casa del gobierno y como hablamos aquella vez, le estaban cayendo a asambleístas que no habían sido parte de esos desmanes, por decir, pero que sí estaban, eran caras visibles de la iniciativa popular, ¿no? También podemos volver al corte de la Ruta 3, hace unos meses, un operativo en el cual se había acordado el levantamiento pacífico del corte, sin embargo terminaron deteniendo a 3 personas al final de ese levantamiento del corte. También podemos recordar los allanamientos acá en la comarca más cerca de acá, en la comarca andina, ¿no? Tras la visita del presidente, ese ataque a la combi, esa vez el ministro de Seguridad puso nombres, profesiones, direcciones de personas sin haber probado ningún delito, simplemente exponiendo personas, acusándolas directamente desde el ministerio, incluso mostrando remeras del no a la mina en los videos del Ministerio de Seguridad como si fuesen prueba de algo, ¿no? Cuando acá son miles las remeras del no a la mina en Chubut, no puedes... Además de que está mal y que están criminalizando la protesta, es tan compartida la lucha que no puede ser prueba de nada, algo así, ¿no? No es una organización clandestina, es algo que se comparte masivamente en la sociedad. Y bueno, esta escalada represiva fue denunciada por un sinfín de organizaciones. Este martes emitieron un comunicado exigiendo la intervención de organismos nacionales para restituir las garantías constitucionales, que parece que en la provincia se perdieron. Y bueno, no hay forma de no relacionar estas situaciones con esta presión que ejercen las mineras transnacionales y que logran que los gobiernos se manejen así, incluso antes de instalarse, ¿no? Y creo que hay algo que tener bien en claro, que una vez que se instalan estas mega empresas transnacionales, esto empeora definitivamente. Hay sobradas pruebas en América Latina de lo que sucede con las protestas en los lugares donde ya está instalada la mega minería. También lo hemos podido ver estos meses en Catamarca.
Tal cual, se me venía inmediatamente a la cabeza el caso de Catamarca, porque fue también un hecho muy reciente y que tiene todo que ver con esta escalada represiva que es lamentablemente moneda corriente.
Sí, es algo que todo el tiempo hablamos, que no se resuelve, y los gobiernos siguen, las causas se terminan cayendo, pero en el medio las personas fueron allanadas, se los criminalizó frente a la sociedad, se les iniciaron causas, y que la mayoría de las veces no terminan en nada, pero eso implica todo un proceso de criminalización de la protesta igual.
Claro, es la constante, ¿no? Causas que finalmente se terminan cayendo, pero como decías vos al principio, es también una demostración de fuerza de alguna manera del otro lado, y que la verdad que también hay que decir, la respuesta a eso fue siempre de mayor unidad y una respuesta también organizada frente a eso por parte de todos los movimientos, no solo que protagonizan la lucha, sino también los que la acompañan.
Sí, también los organismos de derechos humanos están atentos ahí, por suerte, y hay que destacar a las personas que filmaron el hecho de Puerto Madryn, porque si no fuese por esas filmaciones, probablemente estaríamos hablando de una nueva causa, ¿no? O de un proceso judicial ante una persona que estaba en una marcha tocando un redoblante. Si te parece, seguimos con el resto de las noticias. Luego nos venimos para acá, para Esquel, porque hubo un fallo en la Corte Suprema de Justicia de Nación que, bueno, pone en cuestión una ordenanza de acá de la ciudad de Esquel. En realidad hace que vuelva al Tribunal Provincial. Nos vamos a 2012, si te parece, el momento en que Minas Argentinas, que es la filial local de la canadiense Yamana Gold, pidieron autorización para instalar una oficina administrativa acá en Esquel. Eso hizo que la sociedad se movilice fuertemente, y desde el Frente Vecinal Esquel, que es un partido local, se presentó una ordenanza que fue, bueno, aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante Local, una ordenanza que prohíbe el otorgamiento de habilitaciones comerciales para realizar actividades accesorias, complementarias o conexas de aquellas que estén prohibidas o no permitidas por la legislación municipal. En este caso, si la megaminería tiene una prohibición municipal del 2003, esta nueva ordenanza lo que hacía era que no se le otorgue habilitaciones comerciales, actividades accesorias de esas que están prohibidas, ¿entiende?
Sí.
En su momento, bueno, la empresa lo apeló, la perdió, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Provincial, donde también lo perdió, y bueno, fue a la Corte Suprema de Justicia, que esta semana se expidió, determinó en realidad que el Tribunal Superior de Justicia Provincial, el de acá de Chubut, no explicó bien las razones de su fallo. Es un fallo dividido en 3-2. Tenemos a Rosencrantz, Hickton, no me acuerdo cómo se pronuncia, Lorenzetti votando a favor, pero Maqueda y Rosati votando en disidencia, mandando de vuelta este fallo al Tribunal Superior de Justicia de Chubut, que, bueno, debe dictar un nuevo fallo. Bien puede ser lamentando el fallo anterior, o bueno, también puede contrariar lo que falló en su momento. Esto lo explica uno de los integrantes del Frente Vecinal Esquel, que es Osvaldo González Salinas, que es más abogado y ha llevado adelante esto, que en realidad lo que explica es que la Corte no está diciendo si está bien o está mal, lo que dice que no está bien explicado, y que eso es preocupante, que el Tribunal Provincial no argumente sus fallos. Lo que dice el fallo de la Corte Suprema es que no está explicado por qué la ordenanza de 2003, que protege el ambiente de la municipalidad de Esquel, se vería afectada por una oficina de una empresa minera, y claramente una oficina no afecta en sí a la ordenanza que busca cuidar el medio ambiente en el municipio de Esquel, ¿no? La oficina no, pero bueno, la intención de esta empresa, que es la dueña de la oficina, es promover un proyecto que sí está dentro del municipio, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que es un tema para gente que maneja y discute el derecho. Como podemos ver, en la Corte Suprema fue dividido, ¿no? 3 opiniones de un lado y 2 de otro. Esto, en principio, vuelve al Superior Tribunal de Justicia de Chubut. No hay plazos determinados para que se resuelva, así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que se resuelve. Mientras tanto, una nueva alerta para la población esquelense, ¿no? Que no quiere que se instale una oficina minera en su ciudad, ¿no? Y por último, un hecho a destacar, me parece que es una comunidad mapuche tehuelche, ya la UBAT, una comunidad que es en gran parte mapuche tehuelche, pero es una aldea escolar, se les dice mucho a ese tipo de aldeas que hay en Chubut, también en Río Negro, ¿no? Está sin agua hace varios meses, están dependiendo de un camión que aprovisiona desde la ciudad de Gastre, que es la ciudad muy cercana donde se quiere instalar el proyecto Navidad. Necesitan que se le instale una nueva perforación de mayor profundidad, ¿sí? Poder ir más abajo para poder buscar el agua. Esto me parece que podemos recordar que estas comunidades vienen denunciando constantemente que las aguadas se empezaron a secar desde que se empezó a perforar en Navidad, ¿sí? Hay una sequía importante en la zona de años, pero bueno, desde que se empezó empezaron las perforaciones en Navidad, las comunidades vienen denunciando esto, así que me parece que eso, esa denuncia y ese conocimiento propio de la gente de la zona no hay que pasarlo por alto. Y recordar también que el año pasado el Instituto Provincial del Agua comenzó un proceso para autorizar el uso de 3.600 metros cúbicos al año en el campamento minero en donde se haría Navidad en caso de que se modifique la ley provincial y se apruebe el emprendimiento en este yacimiento. 3.600 metros cúbicos son 10.000 litros de agua por día. No es mucho, realmente, suena a mucho, pero lo que sí sería mucho es lo que haría Navidad si realmente se instala, ¿no? Porque según su informe preliminar, contarían con un campo de pozos de agua para abastecerse y utilizar 1,8 hectómetros cúbicos anuales, que serían más o menos 5 millones de litros de agua por día, en un primer momento, y 3,46 hectómetros cúbicos a partir del sexto año de explotación, que son 9 millones de litros de agua por día, ¿sí? Podemos pensar en 6.500 litros por minuto. En una zona que ya se está viendo afectada por la sequía, lo estamos viendo, lo denuncia la gente de Yara La UBAT, y que constantemente necesita que las perforaciones de los pozos sean más profundas, ¿no? ¿Qué pasará? Hoy por hoy están necesitando, pidiendo un pozo de 40 metros de profundidad para poder sacar agua en Yara La UBAT. Imaginemos lo que puede llegar a bajar esa napa con Navidad en funcionamiento, ni hablar si la zonificación minera habilita varios proyectos más que son posibles que se habiliten en esta misma cuenca, que es la cuenca de Sacanana, en la meseta central norte del Chubut. Así que es un caso que me parecía que si bien es importante que se resuelva, se puede resolver con un pozo hoy por hoy de 40 metros de profundidad, si la provincia responde a este pedido, estamos viendo las complicaciones que podría tener la megaminería con la cantidad de uso de agua que implica en una zona con tantos problemas hídricos como es la meseta central norte de Chubut.
Clarísimo, Juli. Y bueno, para estar atentos también a toda lo que implica también el uso del agua, que es uno de los puntos centrales en cuanto discutimos sobre megaminería.
Totalmente.
¿Nos despedimos entonces?
Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que con mejores noticias, ¿no?
Esperemos. Dale, Juli, nos vemos la semana que viene.